Bueno, pues estamos aquí en este tiempo ahora de, bueno, de saludar a nuestro invitado, que es José Ramón Becerra, el exportavoz de Equo, aparte de que también suele venir de vez en cuando como tertuliano, pero en este caso no. En este caso vamos a hablar con José Ramón precisamente de esas otras cuestiones, ¿no? Acabamos de cerrar una cumbre del clima, se ha cerrado la cumbre de Glasgow. La verdad es que ha sido una cumbre que ha cerrado con mínimos, vamos a dejarlo así, como siempre, como casi todas, y que lo que hace es pues abrir la puerta a la que será la de Egipto el año que viene, y poco más. José Ramón, ¿qué tal?
Hola, Egunon, Koldo.
Digo yo que poco más que eso, o sí que realmente deberíamos analizar todo lo que se ha hecho, que han sido 2 semanas, también es verdad, de trabajos técnicos y políticos.
Hombre, para quienes han estado allí trabajando y empujando en favor del clima y en favor de actuar por la emergencia climática, sería injusto que les dijésemos que la cumbre pasa desapercibida. Claro que ha habido cosas que por primera vez se han empezado a debatir, como el final de los combustibles fósiles, como poner coto al uso del carbón y de las energías fósiles. Algo se ha avanzado, pero obviamente el resultado es completamente insuficiente.
Bueno, pues un resultado que al final nos dicen, bueno, sí, había un compromiso de que no vamos a superar el 1,5 grados, por lo tanto vamos a restringir las emisiones, pero el año que viene lo tratamos.
Claro, esa es la parte más insuficiente, que los acuerdos, en primer lugar, no son vinculantes y, en segundo lugar, dejan en manos de los países cómo se van a poner en práctica para llegar a ese 1,5 grados máximo de subida de las temperaturas, ¿no? Ahora queda en manos de todos los países y veremos si en este año esos países que han llegado a ese compromiso alcanzan o hacen que esos compromisos se conviertan en leyes que sí les comprometan ante su ciudadanía.
Claro, porque hay cosas que llaman mucho la atención. Estamos hablando, vale, que en la próxima década hay que reducir las emisiones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero. Pero te encuentras con países como España, con muy buena voluntad, pero que se presentan en la cumbre pues habiendo suscrito un compromiso de un 23% de reducción, cuando el resto está hablando ya del 55% casi.
Claro, a eso me refiero. O sea, el mundo científico nos dice, si no reducimos el 55%, no llegamos. Y te encuentras con un gobierno de España formado por el Partido Socialista y por Unidas Podemos, que hace 6 meses han aprobado una ley que solamente reduce o se compromete a reducir un 23%. Entonces, lo que te decía antes, durante este año vamos a ver que esa ley se revise y se alinee con lo que nos está pidiendo el mundo científico. Vamos a llegar a la cumbre de Egipto desde España, desde el gobierno de España, diciendo hemos hecho los deberes y efectivamente hemos cambiado la ley para que nuestros compromisos sean del 55%. Ahí es donde está la clave.
Bueno, luego también hay cuestiones, has mencionado precisamente de que sí, se ha puesto sobre la mesa ya la reducción, por ejemplo, de combustibles fósiles, ¿no? Sobre todo extracción de petróleo y extracción de gas. Pero esto la realidad nos dice que no es así, porque ahora mismo hay inversiones de muchos países que están invirtiendo mucho más en las extracciones de petróleo y de gas de las que invertían antes.
Bueno, no hay más que ver qué países eran los que estaban forzando que ese acuerdo no se produjese, ¿no? Como Arabia Saudí o Australia. Son países que ahora mismo, bueno, pues o bien porque sus economías dependen al 100% de esos negocios, o bien porque no se ven capacitados para hacer la transición, pues intentan retrasarla. Es lo que llamamos la inacción climática, ¿no? Que es no solamente no avanzo, sino que tiro de los demás hacia atrás para que aquí no avance nadie. Bueno, a eso tenemos que hacerle frente. No queda más remedio. Si algo sale de esperanza de la cumbre de Glasgow es ver a la juventud, ver a los activistas, ver incluso a indígenas de países empobrecidos, que son quienes más están ya sufriendo el cambio climático, como en las calles y en los mismos plenarios reclaman una y otra vez que demos esos pasos adelante, ¿no?
Sí, porque precisamente han sido ellos los que han forzado los acuerdos de mínimos a los que se ha llegado, ¿no?
Claro, claro. Por eso decía que sería injusto para quien ha estado, partiéndose la cara, entiéndaseme la expresión, tanto dentro de la cumbre como en las calles, de decirles que no han conseguido nada. No, sí, luego, estamos avanzando.
Lo que pasa es que luego hay cuestiones también que quedan, pues eso, ya veremos si cuando se tratan en un futuro, ¿no? Porque, por ejemplo, financiación a los países con menos capacidad o con menos desarrollo en estos momentos. Porque hay países, por ejemplo, que ya tienen un desarrollo tal que pueden permitirse el lujo de pensar en alternativas, pero otros no.
No.
Primero, no tienen financiación, no tienen recursos y dicen, hombre, con todo el recorrido que habéis hecho vosotros, ¿ahora qué nos estáis pidiendo a nosotros? Que no lo hagamos.
Es que ese es uno de los grandes fracasos de esta cumbre, que los países enriquecidos no están mirando hacia los países empobrecidos que no tienen ni capacidad ni posibilidades de hacer la famosa transición ecológica y no caen en la cuenta de que si esa transición no se hace de una forma justa, seguramente no va a ser efectiva. Hoy estaba leyendo, por ejemplo, cómo Amnistía Internacional viene a decir que los líderes del mundo se han olvidado de que están ahí para servir y proteger a toda la humanidad, no solamente a sus países, a toda la humanidad. Y se están olvidando de esto. No hay un liderazgo climático, no hay un liderazgo global donde se diga, bueno, si yo no echo una mano a estos otros países, es que mi propio país también va a acabar mal, ¿no? Esto es un problema global, igual que la pandemia. Si algo nos enseñó la pandemia es que mientras no acabemos con ella en todo el mundo, el problema sigue. Bueno, pues con el cambio climático es algo parecido.
Bueno, lo cierto es que en la cumbre todos se parecen estar convencidos de que efectivamente no se va a negar ya el cambio climático. Parece que no lo niega nadie, o casi nadie niega el cambio climático, porque esto es una realidad. El problema está que no hay voluntad política para luego abordarlo.
Claro, claro. No, falta ese liderazgo y esa voluntad política. Y sin ese liderazgo político no se puede cargar en los hombros de la ciudadanía todo el peso de esa transición. O sea, es evidente que en los países enriquecidos tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de consumir y nuestra forma de estar y de relacionarnos con el planeta, de producir también, ¿no? Pero eso exige un liderazgo de nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos no pueden hacer, como en ocasiones les hemos visto hacer en la pandemia, poniendo en los hombros de la ciudadanía toda la responsabilidad de evitar los contagios. Pues aquí pasa algo parecido. Toda la responsabilidad del cambio climático y de la lucha contra el cambio climático no se puede poner en la gente. Se necesita un liderazgo y se necesita que los gobiernos den alternativas y soluciones.
Bueno, pues eso es lo que ahora mismo también ha abierto otros debates, porque este debate que se ha abierto sobre la descarbonización, sobre la reducción, por ejemplo, de la extracción de combustibles fósiles en la cumbre de Glasgow, no sé, da la sensación de que ha abierto las puertas para que algunos digan, es que claro, la alternativa es la energía nuclear. Porque estamos observándolo, por ejemplo, ya lo dijo Macron, claro, Francia tiene mucho que ver con esto, y el resto de los países. Y hoy mismo, y hay portadas de diarios en los que están pues haciendo casi apología de las nucleares otra vez, ¿no?
En la cumbre de Glasgow, una de las cosas más importantes ha sido la lucha contra las falsas soluciones. Y al final la energía nuclear no es más que una falsa solución. En primer lugar, es una falsa solución porque el uranio también es escaso. Y el uranio también se está acabando. Hay países que están manteniendo sus centrales nucleares simplemente porque están utilizando el uranio que tenían en las cabezas nucleares, léase Rusia, Estados Unidos o incluso Francia. Pero es que esos países tienen toda una red militar que ahora mismo les consigue ese uranio. Entonces, esa solución que están planteando Francia o que incluso vemos, como tú dices, en muchos medios de comunicación, no es factible ni para todo el mundo ni para la mayoría de los países. Y lo único que va a traer es conflictos por la posesión del uranio, como por ejemplo ya lo tienen los países occidentales con Irán. Y al final es una de esas falsas soluciones que lo único que consigue es que retrasemos las soluciones reales, que son, uno, que ahorremos energía, y dos, que la energía que tengamos que gastar nos venga de fuentes renovables.
Bueno, pero eso significa que alguien tendrá que decirnos a los ciudadanos, a la ciudadanía en general, que eso tiene costes.
Bueno, es evidente que toda la transformación tiene costes, pero es que también lo que nos está diciendo desde el mundo científico y económico es que no actuar tiene más costes que actuar. Es evidente que si tenemos que transformar todo nuestro sistema productivo y que tenemos que consumir menos energía, vamos a tener que hacer transformaciones en los domicilios donde vivimos, vamos a tener que hacer transformaciones en la forma en la que nos movemos, en el nivel de consumo que tenemos. Y que eso va a tener unos costes para la ciudadanía y los gobiernos tendrán que estar ahí para apoyar y para que nadie se quede atrás. Pero no actuar, tarde o temprano, esos incrementos de las temperaturas globales lo que hacen es que los costes, tanto para la sociedad como para la economía, en vidas humanas y en pérdidas, sea infinitamente mayor.
Hablabas de falsas soluciones. Por ejemplo, se nos está insistiendo además que es que las energías renovables no dan para más de lo que están dando, es decir, con porcentajes muy bajos, por ejemplo, a la hora de poder generar luego electricidad con ellas, etcétera, y que si no nos echamos en brazos de las nucleares, tendríamos que echarnos en brazos del gas.
Vamos a ver, no hay en el mundo fuente de energía que pueda sostener el consumo de los países enriquecidos, de los países desarrollados. No hay fuente de energía, ni el uranio, ni el petróleo, ni el gas, ni las renovables. Evidentemente, lo primero que hay que hacer es ahorrar energía. Y ahorrar energía, ya lo he dicho, significa moverse de otra forma, significa tener un menor nivel de bienes de consumo insostenibles, etcétera. Pero las energías renovables, por supuesto que tienen capacidad. El sol y el viento son infinitos, son infinitos. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de que ese aprovechamiento de ese sol y de ese viento se haga lo más cercano posible a los puntos de consumo, para que sea una energía mucho más eficiente de lo que es hoy en día, digamos.
Bueno, entonces tendríamos que pedir también un poco de criterio a nuestros dirigentes políticos, ¿no? Lo digo porque cuando has mencionado el sol, me acordaba de Pablo Casado en un mitin diciendo eso de que, fíjense, el otro día hubo un pico de consumo de energía, pero ya eran las 8 de la tarde y no había luz y por lo tanto no se podía implementar. Hombre, hay que pedir un poquito más de criterio, ¿no?
Es que el problema que tenemos en este país es que, digamos, yo creo que buena parte de la clase política, y lo digo que desde Verdea, que somos un partido político y lógicamente estamos en el mundo de la política también, pero no están al nivel de lo que los retos de este siglo les plantea. A mí me asusta mucho que una persona como Pablo Casado, diciendo esas cosas, el año que viene pueda ser presidente de este país.
Sí, porque eso manifiesta además una ignorancia de cómo funciona, ¿no? El sistema energético, vamos, en este caso, ¿no?
Claro, claro. O sea, quizás el mayor problema que tiene hoy en día la clase política y también la ciudadanía, ¿por qué no decirlo?, es que hemos vivido en un sistema sin saber sobre qué bases se asentaba ese sistema. Nunca hemos caído en la cuenta de dónde sacábamos la energía, de dónde sacábamos las materias primas, de dónde sacamos el agua que consumimos a diario, ¿no? Y hasta qué punto esos equilibrios dependen del medio ambiente, dependen de la naturaleza. Y son equilibrios frágiles. Son equilibrios frágiles que en el momento en que se rompan nos abocan a una situaciones muy difíciles y muy duras de explicar a la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo le explicas a la gente que en un momento dado puedan entender que puede haber escasez de materias primas o escasez de energía?
Bueno, soluciones, por ejemplo, para lo que ha dejado pendiente la cumbre de Glasgow. Soluciones pueden estar en el autoconsumo, en mayores inversiones, por ejemplo, en renovables, porque ahora se nos dice, es que son caras. Claro, son caras y no las utilizamos, ¿no? Por ejemplo, también aquí estamos haciendo campañas en torno al coche eléctrico, pero resulta que no hay ni subvenciones de Plan Renove, ni siquiera nos encontramos puntos de recarga. No hay planes para hacer puntos de recarga, ¿no? Con lo cual hace inviable el que esa transición se pueda dar. Salvo luego que, y luego las consideraciones del coche eléctrico, que pueda tener aparte.
Es que el mayor problema es dar mensajes equívocos. Con el Plan Renove, desde Verdeac, llevamos 2 o 3 años diciéndole al gobierno que mientras en ese Plan Renove se subvencionen vehículos con energías fósiles, la gente no va a entender dónde está la transición energética y dónde está el cambio a una movilidad eléctrica. Y la realidad nos da la razón. Se han subvencionado 0 vehículos eléctricos. Y sin embargo se han subvencionado decenas, por no decir centenas, de vehículos con combustibles fósiles. Que posiblemente lo que van a ver en los próximos años es un incremento exponencial del coste de esos combustibles, y esa gente que a día de hoy le has dado una pequeña ayuda para comprar ese vehículo, posiblemente lo que va a ver es que a la larga es mucho más caro, porque ahorrar energía es la inversión más barata que hay. Si tú inviertes en ahorrar energía, posiblemente en 3-4 años tienes amortizada esa inversión, y si inviertes en energías renovables para ti, para tu autoconsumo eléctrico, en menos de 10 años también las tienes amortizadas. Pero si ahora mismo inviertes, por decir algo, en una movilidad asociada a combustibles fósiles, como es lo que está promoviendo el gobierno vasco con su Plan Renove, lo que vas a encontrarte es una ciudadanía que a medio plazo, si no a corto plazo, se va a encontrar empobrecida, porque los combustibles fósiles se están agotando y su precio se va a ir incrementando.
Bueno, pues, pero no parece que nadie quiera adoptar una velocidad de crucero lo suficientemente grande como para, y me refiero a nadie en general, porque no observo yo que haya tampoco sociedades que vayan creciendo exponencialmente en eso, ¿no?
Hay sociedades que están dando pasos, lo que sucede es que esos pasos no son tan evidentes. Y hay otras sociedades que por la inacción o por la indecisión de nuestros líderes nos estamos quedando un poco atrás. Aquí se podrían haber desarrollado las renovables ya en la época de Rajoy, y Rajoy lo impidió. ¿Lo impidió por qué? porque las renovables implicaban que las grandes energéticas perdieran el control de la producción monopolística de la energía. Llegamos a esta situación y ahora nos encontramos con que, por ejemplo, el gobierno vasco, todas las energías renovables que intenta promover son todas poniéndolas en manos de los mismos grupos energéticos, de Iberdrola, del grupo Mondragón. Entonces, al final, lo que están haciendo los gobiernos es retrasar las soluciones para que esas soluciones, curiosamente, no beneficien a la ciudadanía, sino que beneficien a los mismos de siempre. Y eso es lo que los verdes llamamos una transición injusta o no justa. Y lo que hay que buscar es una transición justa donde la riqueza, por ejemplo, de las energías renovables esté en manos de toda la ciudadanía, porque todo el mundo puede producir energía renovable.
O sea, primero que lo impulse el gobierno y luego que permita el autoconsumo o que facilite el autoconsumo.
Que facilite sobre todo el autoconsumo. Que los únicos planes de este país no sean poner tres o cuatro parques de energía eólica en manos de Iberdrola. Si esos son los únicos planes que tenemos, pues desde luego nuestro futuro es negro.
¿Tendría futuro, por ejemplo, el que se extendiera, pues no sé, una red de placas solares individuales por las viviendas, etcétera, y todo eso?
En 2020, en el presupuesto de 2020, cuando Verdea Kecu estábamos en el Parlamento, llegamos a un acuerdo presupuestario con el gobierno vasco para poner en marcha un programa de 1.000 tejados solares en Euskadi, 1.000 tejados solares en los techos de naves industriales de pymes, de naves agrícolas, de naves comerciales. Y la realidad es que el gobierno vasco, después de llegar a ese acuerdo presupuestario, lo aparcó y lo metió en un cajón. Estamos hablando de noviembre-diciembre de 2019, el presupuesto de 2020. Vamos a entrar en 2022 y seguimos sin hacer nada en ese sentido.
¿Ese acuerdo podría haber generado energía suficiente como para que esa gente hubiese sido autónoma?
Podría haber generado una dinámica de impulso de esa transición que necesitamos. Porque al final, si tú eres una pyme y pones un tejado solar y ves que tus costes de producción se reducen, en lugar de incrementarse, como le está sucediendo ahora a las grandes empresas, como las acerías y demás, si ves que tus costes de producción se reducen, automáticamente tu vecino dice, hombre, qué bien le va a este, voy a poner yo también. Se inicia en una dinámica, en un efecto positivo, en lugar de entrar en una dinámica, digamos, bueno, pues de impasse, De pasividad, de conformismo, que es en la que estamos instalados.
Porque hemos entrado en una fase en la que hablamos casi casi de una acción individual de cada uno de nosotros. Pero eso es a fin de cuentas la repercusión que tiene también una cumbre como la de Glasgow, ¿no? No podemos dejar todo en manos de los líderes mundiales que nos digan cuál es en este momento la solución.
Claro, necesitamos un equilibrio. Evidentemente necesitamos de nuestra iniciativa individual, de nuestro compromiso individual, pero necesitamos también que nuestros líderes políticos nos guíen, nos den herramientas, nos animen, nos den ejemplo, y eso no está sucediendo.
Bueno, ¿cómo podríamos dejar el último titular de la cumbre de Glasgow entonces?
Ojalá que la semilla sembrada en la juventud que se ha movilizado en esta cumbre haga que la próxima de Egipto ya sea la cumbre que necesitamos para dar el impulso final.
Bueno, no sé si eso lo escucho más veces, Creo que lo he escuchado en cumbres anteriores.
Sí, pero necesitamos escucharlo más veces todavía.
Porque el gran problema fue la de Copenhague, ese fue ya el desastre absoluto, ¿no? Y a partir de ahí ya todo lo demás ha venido como los bolos, casi casi, ¿no? Tirando piezas.
Pues sí, pero no podemos tirar la toalla. No podemos tirar la toalla porque hay unas generaciones que vienen detrás que necesitan tener esperanza, necesitan tener ilusión en que hay un futuro. No podemos tirar la toalla por esas generaciones.
Bueno, pero no vamos a dejarlo tampoco en las otras generaciones, porque estamos también nosotros aquí para impulsar precisamente eso, ¿no? Si uno mira ahora, por ejemplo, la media de edad de los políticos, están por encima de esa generación, ¿eh?
Sí, necesitamos que una nueva generación llegue a la política y diga, aquí estoy yo y mi futuro me lo voy a lograr yo.
Bueno, pues vamos a intentar a ver qué es lo que sucede. Nos hemos quedado con esta cumbre con cierto sabor agridulce, vamos a dejarlo así, ¿no? Sabor agridulce simplemente, pero lo que hay una realidad es que el cambio climático ha venido para quedarse y para avisarnos de que tiene consecuencias, ¿no?
Sí,
evidentemente.
Sí. Eso es.
Porque esto no es cuestión de alarmismos, porque mucha gente empezáis aquí con los alarmismos. No tiene nada que ver con eso.
Y yo creo que además hay que combatir ese alarmismo. Estamos a tiempo de actuar, seguimos estando a tiempo de actuar. Estamos tan a tiempo ahora como antes de la cumbre de Glasgow. Y la siguiente llegará en Egipto. Y tenemos un año para seguir actuando. Y lo que hay que decirle a la ciudadanía es que presione a la clase política, que nos presione a la clase política para que de una vez por todas asumamos ese liderazgo que desde luego los verdes lo tenemos interiorizado, pero que no vemos en otras formaciones.
Pues José Ramón Becerra, coportavoz de Ecuverdeak, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a ti, Koldo.
Es que ricasco.